Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 122 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
Aquí regresando después de una semana perdida de podcast, pero pues bien, todo bien.
Y Dan, desde Washington DC, ¿cómo te va?
Bien, aquí sí, es primera vez como en tres semanas, que, o en dos semanas que estamos los tres juntos otra vez, ¿no?
Sí, reunificados, ¿verdad? Solo yo, el constante, por supuesto, su servidor Lito.
Lito es nuestro Francisco Totti. Nuestro Totti.
Cabal, su servidor Lito desde Guatemala, aquí trayéndoles un nuevo episodio. Hoy traemos un episodio variado, de extremo a extremo. Pero antes, siempre les recuerdo pues que estamos en redes sociales disponibles para que comenten de lo que hablamos, para que nos digan qué piensan de lo que hablamos en el episodio y qué les gustaría que habláramos. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Pero bueno, hoy tenemos, vamos a empezar con un tema de videojuegos. Para los que juegan PlayStation, esta no va a ser una experiencia tan agradable porque vamos a hablar del Xbox Showcase.
Bueno, o agradable, dependiendo de qué tan fanboy sos de Sony, porque esa conferencia tuvo un poco que decir.
Pero yo creo que sí tuvo puntos buenos, tuvo cosas buenas y tuvo cosas que... Pero que las cosas buenas, yo en mi opinión, yo las esperaba. Entonces no fue nada que yo me quedara como que wow, pero tuvo otras cosas que sí dejaron a medias tintas. Yo creo que podemos hablar del gran elefante blanco en la sala.
Que bueno, que antes de eso, Lito, este showcase lo venían anunciando ya desde como hace un mes. Uh-huh. Y pues primero no se sabía pues muy bien si iba a abarcar, especialmente después de que de que Sony tuvo su presentación, y donde pues dieron las primeras imágenes del PS5. No se sabía si se iba a dar un launch title una fecha de lanzamiento para el Xbox Series X y todo eso. Y creo que fue hace como una semana o dos antes del showcase de Xbox fue con donde dijeron no vamos a hablar nada de la consola, va a ser solo juegos. Y creo que trataron de ajustar la expectativa por el fiasco que tuvieron con esa mini conferencia o mini showcase que tuvieron, creo que fue en mayo, sí. En donde dijeron, vamos a tener un evento y todo el mundo lo hypeó, y que si mostraron como tres juegos y hablaron un poco de Series X. Entonces, y sí habían también, ya siendo segue, habían anunciado que íbamos a ver Halo Infinite.
Sí, por cierto que los dos andan jugando como un game of chicken, porque nada anuncia ni fecha ni precio, y ya estamos casi agosto ahorita, agosto, octubre, noviembre, estamos a 4 meses que sale la consola, y más que rumores, no sabemos a qué precio y no tenemos fecha exacta de cuándo van a salir, ¿verdad?
El que anuncia primero pierde, pareciera ser el...
Sí, cabal, y yo creo que ese es el juego de amague, también por lo que ha pasado en generaciones anteriores, en donde... si una de las empresas anuncia un precio muy alto y la otra anuncia un precio de unos 100, $150 menos, y ya pierden bastante pues tracción por simplemente porque la otra opción es más barata. Entonces, así ha sido interesante esto, la verdad, y no sé quién va a ser el que va a anunciar primero. No sé si Sony va a tener algo en agosto.
Yo creo que sería...
sí tiene el State of Play.
Yo creo que hoy en día es tan fácil comunicar en publicidad a todo el mundo por lo viral que se hacen las cosas y las noticias, que si digamos el miedo es que Xbox diga $500 y entonces Sony, como sabe que va a vender, va a poner 400 solo para fregarlos, o por así decirlo, ¿verdad? Para que les duela más o para que pierdan más. creo que si Microsoft realmente quiere poderse competir, de la noche a la mañana dice, ¿saben qué? 400 y ya, pues, no sé cuál es el gran problema con eso, o sea, no sé cuál es tan el temor de que la otra competencia lo vaya a vender más barato. O sea, te adaptas y yo creo que igual no lo van a vender a un precio donde los márgenes no permitan, y estoy seguro que Microsoft está dispuesto a perder algo, pues, pero no.
Yo creo que muchas de las generaciones...
Siempre pierden las consolas, históricamente.
Ajá, cabal. Muchas de las generaciones de consolas en lanzamiento los venden a una pérdida por tratar de atrapar mercado.
Correcto.
Pero bueno, hablemos del Xbox Game Showcase, que como había dicho, el gran título que ya todos sabían, no iba a ser sorpresa, que se iba a ver en Engine Halo Infinite por primera vez, que es el flagship de Xbox y va a ser el juego principal en lanzamiento. Y abren la conferencia con un como pequeño trailer y nos dan como 6 minutos de gameplay en un mapa pues muy, muy parecido, muy similar a...
Al primer Halo que salió.
Al primer Halo que salió, no solo en estilo artístico, sino también en gráficas, que creo que fue una de las críticas más fuertes. A mi parecer, o sea, yo creo que el gameplay, y creo que lo hablamos antes del pod, o sea, el gameplay y la física y cómo disparan las armas y todo eso, creo que siempre va a estar. Pero si este es un showcase de tu nueva generación, de tu nuevo sistema,
de tu gran título,
ajá, debería de haber ellos, pues.
Y del poder de tu máquina, porque a cada rato menciona, esto va a estar en 120 Hz con 60 FPS y no sé qué.
Teraflops.
Y cabal, o sea, ahí creo que dejó bastante que desear. Y si están ustedes en cualquier red social, estuvieron los memes por todos lados. Y yo creo que esta es una de esas cosas de que... cabal, aquí tenían que poner su best foot forward y mostrarnos 2 minutos donde todo se viera, pues... nítido, y eso no lo hicieron. Entonces ahí creo que hubo mucha crítica, incluso de los mismos fans de Xbox, ¿verdad? No sé qué pensaron ustedes.
Sí, yo para mí, si vas a, si, o sea, como dijiste, Halo es el puso a Xbox en el mapa, ¿verdad? Sí. Y estás enseñando qué poder va a tener esta consola, porque acá rato pues lo mencionaron, incluso durante la conferencia. Las gráficas que enseñan, obviamente no creo que nadie piensa, que es la consola no tiene eso, pero más me sorprendió que Xbox permitiría que sacaran ese tipo de gráficas, porque unos decían, es que esto era como versión... 1 o 2, ajá, versión reta. Dijeron, no, esta es la versión de enero que teníamos del juego. O sea, pero igual sabiendo que estas conferencias están preplaneadas con tiempo, solo no permitís eso, porque sí se vio mal. Incluso, o sea, otros juegos que sacaron en ese mismo evento se vieron mucho mejor. Y pues aparte de eso, ya la gente que le gusta Halo lo va a comprar y lo va a jugar. Todos saben que el multiplayer es bueno, pero sí, hasta el diseño de las pantallas no se miraba bien, ¿verdad? Para mí.
Y parte de eso creo que fue una decisión artística de tener ese como callback a los primeros Halos, el 1 y 2, pero sí les faltó tener algo un poco más... un poco que no se viera tan como... Esto parece como un early, una versión temprana del juego... estando a 4 meses de que saliera la consola.
Pero no es launch title, ¿no? Se supone.
Pues sí. Es lo que han dicho, que es launch title y va a estar day one en Game Pass, por cierto. Y ese creo que fue. Pero sí, yo creo que se mira. O sea, yo siento que va a jugar bien y el multiplayer va a estar bien. Pero en este evento que estás vendiéndole a la gente por qué tienen que pasarse a Xbox. Y este es el juego más importante que tiene Xbox, creo que en ese sentido sí fallaron. Pero yo vi, no sé si ustedes vieron ese mismo video, pero en la versión, la resolución 4K.
Sí.
Se mira un poco mejor, aún no es sustancial, pero sí le hace como que un poco más de justicia, pero incluso salieron los de 343, que es el estudio de Microsoft que hace Xbox, que han escuchado a la gente y la retroalimentación y las críticas con respecto a eso, y es algo que están trabajando. Entonces, como que sí aceptaron ahí que faltó algo, pero como dijo Dan, aunque sea, tal vez nos daban 2 minutos, mejor que nos dieran 2 minutos, pero 2 buenos minutos a este video de 6-7 minutos.
Incluso no tenía que ser ni in-game, ¿me entendés? Porque, o sea, sabemos que en estas conferencias, o sea, mejor dame algo que sea un videomontaje a que sea un in-game que se mire gacho.
Y date cuenta que la publicidad en Halo, la que más nos prendía siempre eran los videomontajes cinemáticos, siento yo.
Cabal.
¿Y qué es lo que vende al final de cuentas? Y yo creo que está bien. O sea, es una decisión atrevida mostrarte el juego corriendo durante como 8 minutos. Y eso estuvo bien que lo hicieran. Pero yo, si el juego esto es, nadie quedó impresionado. Y si no estaba listo, no lo debieron de haber enseñado. Porque era la primera vez que el mundo iba a ver Halo Infinite, el salvador del Xbox, el que le va a competir a los exclusivos de PlayStation.
¿Sabes qué paré sacando yo como takeaway de este showcase? Es que en realidad no hay un solo juego que es la razón de ser del Xbox. O sea, a mí se me hizo más, este fue un showcase de Game Pass a un showcase de Xbox Series X. Entonces, creo que lo que estamos viendo es de que, y no sé si es por estrategia o por simplemente por la situación, están pushing Game Pass más que ponétele. Porque, o sea, de lo que pudimos ver, no, la dirección que está tomando Xbox es un poquito diferente, siento yo.
Sí, es un poco, pero creo que la mentalidad de los videojugadores está, bueno, PlayStation ya nos mostró lo que trae, esta era la respuesta de Xbox, ¿no? Ellos vienen después con esta conferencia y no se llama Xbox Game Pass Showcase, pues, o sea.
No, yo
no lo he entendido, o sea, y sí, el Game Pass se vio bien y lo que ofrece y que tenés tus exclusivos y no tenés que gastar $60, sino que ya vienen incluidos. Para mí ese es el selling point principal que tenemos, pero para una persona que ya viene usando Game Pass de hace rato, sí, ya sé, o sea.
No. Pero yo creo que lo que las dos conferencias hicieron, en realidad, ponétele, no hubo de una o la otra decir, a la grana, esto me va a convencer de cambiarme, sino yo creo que la gente que está en Xbox se va a quedar en Xbox por lo general, y la gente que está en Play, que es más, va a quedarse con el Play. O sea, no hubo un juego, pues, un par de juegos que dijera, a la, me va a cambiar.
Yo creo que eso siempre me pasa, pero digamos, también en un hilito, sí, siempre hacía esta comparación de que no estamos viendo Ghost of Tsushima o gráficas así, pero la verdad, sí, PlayStation, sí, o sea, con sus últimos juegos, las gráficas, o sea, no desentonan, es como cada nuevo, tal vez el único que tal vez no estuvo al nivel fue el Days Gone, pero ese salió el año pasado y era un estudio más pequeño que está haciendo su primer juego AAA, pero casi que todo exclusivo de PlayStation. Por lo más que, si bien en reviews tampoco fue así un 10 como fue el de Hideo Kojima, que ahorita es Death Stranding, en gráficas no desentonan y todos están como que pucha, se han, ¿me entendés? Uno casi que se one up cada uno. Entonces que esto te enseñe Xbox, para mí solo fue un miss. Y también la otra cosa es, yo no tengo el Nintendo, pero hay dos juegos que yo miro y sí tengo envidia de que no he jugado, ¿me entendés? El último Zelda y el último Mario. Y yo por eso ando con la espina de que, hey, yo me tengo que comprar el Nintendo Switch solo para jugar esos juegos. Y siento que Xbox no me dio. Yo pensaba que iban con todos los estudios que compraron, ¿verdad? Que iban a ya empezar a sacar más juegos que llamarían la atención, y no tuvo un wow moment la conferencia general, que ahí nos vamos a meter más, donde PlayStation, si bien tal vez en este no sacaron ningún IP nuevo, o sea, por lo menos Horizon y el nuevo Spider-Man, ¿me entendés? En las redes, y la gente está emocionada por eso, por lo más que son juegos ya conocidos.
Sí, y yo creo que lo otro también, y se los compartí a ustedes en nuestro WhatsApp, es de que Xbox incluso, o Microsoft, no está tracking venta de consolas como su medidor de growth de su división de videojuegos. Es usuarios. Entonces, y han habido varios artículos que he visto que lo que PlayStation y Xbox están jalando dos formatos diferentes, por así decirlo. Entonces, y en parte puede ser que Microsoft dice, yo no tenemos ahorita los estudios o los juegos para decir, bueno, vamos a sacar en fila un Ghost of Tsushima, un God of War, un Horizon. Pero lo que están haciendo es, nos van a dar un montón de juegos en Game Pass. Incluso creo que alguien hizo un comentario de que es como Netflix, de que Netflix no hace las mejores películas o las mejores series, pero tiene tantas películas y tantas series que ahí te quedas viendo. Entonces, sí. Eso es lo que... no me recuerdo si eso fue en Unlocked o en otro podcast. Fue Unlocked, Alito.
Creo que sí, ajá, algo así lo explicaron. Y hasta cierto punto tiene razón, o sea, pero tienen que tener uno que otro. Netflix tiene que tener uno que otro banger cada mes, ¿me entendés?
Y obviamente están sus títulos, pero también están jalando third parties, pues, o sea, puedes jugar Red Dead Redemption o puedes jugar GTA.
Microsoft de momento está jugando the long game, se podría decir, ¿verdad? A que estos estudios un día van a tener ese tipo de juegos que compitan con los de PlayStation. Eso es lo que yo creo. Todavía no estamos ahí.
Y lo otro también es de que hay que ponerlo en contexto. O sea, Microsoft empezó a comprar estudios, ¿qué? ¿2017? ¿2018?
Sí,
2018, creo.
Y los juegos tardan en hacerse un chingo.
Un juego como Horizon Zero Dawn o como God of War es, ¿qué? 4, 5, 6 años de development.
Sí.
Entonces, creo que es un poco injusto, pero también se entiende de que por qué la gente está como que pushing que saquen algo. Pero, o sea, que esperar de que en esta conferencia nos dieran 5 juegos de ese nivel está un poco jalado. Pero sí estoy de acuerdo que Halo ahí sí falló, sí. Porque ese tenía que haber sido el juego.
Cabal. Y con lo de las gráficas, cabal, no le podés... O sea, hay que recordarse que Halo no es un single player story juego. O sea, es como que si le esperaras que Fortnite o Apex tuvieran gráficas así. Sí, porque no es solo una historia y un mundo en tercera persona que hace explorar, sino que es un juego diseñado para multiplayer con un montón de físicas complejas que se tienen que jugar en vivo. Entonces casi siempre eso sacrifica gráficas. Y eso lo entendería yo, pero sí fue... Muy, o sea, yo me acuerdo cuando salió el Halo 3 y mirabas ese primer mundo con agua y la playa y la selva y decías, wow, parece, no sé, Vietnam con Halo.
Del,
¿no?
Espacio, ¿verdad?
Ah, te puyaba. Pero bueno,
no, dejando el... De ahí sacaron, yo creo que solo hablemos como que más de los highlights, pero otro que me gustó bastante, el trailer de State of Decay 3. No sé si ustedes lo vieron o...
Pero fue cinemático, ¿verdad?
Cinemático. Sí. Pero se me hizo... Ese trailer se me hizo bien PlayStation. O sea, como que... en ese estilo, no sé si así va a ser el juego. Yo no sé si ustedes han jugado alguno de los primeros State of Decay.
Yo jugué el 2 un rato y no me gustó.
Que es un... como... un juego de... es como un simulador de survival. A mí el jugué los dos bastante y me gustaron, pero no sé si este trailer va a ser más de lo mismo o nos va a dar una historia más cinemática. Pero el trailer al menos dio que pensar y no han habido más información respecto de qué se va a tratar ese juego, el juego exactamente. A solo el venado zombie que los atacó ahí.
Sí. Sí, eso estuvo chilero. Y como te digo, cinemáticamente se ve bien. Pero a mí el otro juego era aquello de ver stats de todos los muñecos y de ir un lado a otro y que anda a traer comida y... no sé. No
es sí, es un zombie simulator. O sea, un zombie survival simulator que haces tu
comunidad
y tenés que agarrar supplies y tenés que ir a... O sea, a mí me gusta eso, pero... No sé si este trailer que se vio bien cinemático va a ser más de lo mismo o va a ser una historia más como un tipo de las de PlayStation, ¿no?
Pues sí, ojalá que sea una especie de reboot así más intenso.
Espero yo, porque el 1 y el 2 eran muy similares. La forma del juego, que el 2 tenía más cosas, pero siempre en esa misma línea. Otro juego que anunciaron que me gustó, que tiene mucho como buzz, sentí yo, es este Everwild.
Sí, el de los animalitos.
Everwild, que es como se miraba tipo Zelda Breath of the Wild.
Bueno.
El estilo, pues, el estilo artístico es del estudio Rare, que es otro estudio de Microsoft. Otro juego que en realidad fue un trailer más cinemático que otra cosa. No sabemos mucho de él, pero creo que mucha gente está como que esperanzada. Que
ese me llamó la atención también. Creo que me fue parecido, ahorita se me olvidó, pero uno de los juegos que sacó PlayStation en la conferencia de PlayStation, que era third party, pero que... O sea, que por lo menos te gusta que... Especialmente Microsoft, o bueno, Xbox, que ha sido muy conocido como el juego para jugar shooters y todo eso, ¿verdad? Que te estén enseñando este tipo de juegos. También ese me gustó a mí.
Sí, se ve bonito. Es como un bosque y diferentes criaturas como... No sé, no son de este planeta, por así decirlo, pero era como un venado con unas...
Se hizo, eso se me hizo como las criaturas de
Narnia,
de Princess Mononoke o ese tipo de anime.
Sí, algo así. Y es Rare. ¿Qué fue el último?
Rare que se medio ha reivindicado estos días con Sea of Thieves, que cuando salió originalmente fue un recibimiento pues no muy bueno. Y es un juego que ha crecido. Ha estado pulling un No Man's Sky que calladito le han metido más contenido y lo han mejorado, y estaban diciendo que creo que en junio tuvieron el mes donde tuvieron más jugadores en concurrentes en la historia de ese juego.
Sí,
entonces sí. Ese estudio Rare ahorita va a sacar, esto es el nuevo proyecto que tienen ellos. Muchos creían o especulaban de que Perfect Dark iba a ser el próximo proyecto de Rare, un reboot de Perfect Dark, pero eso nunca se dio.
Sí, pues el de Perfect Dark Rare, yo me acuerdo de Banjo-Kazooie.
También.
Cabal, que es uno de los clásicos.
Nos dieron el obligatorio juego de carros de cerca de launch, que es el nuevo Forza Motorsport, que eso siempre se me hace que es como que es simplemente to showcase el poder del sistema. Es usualmente esos tipos de juegos cuando salen. Me recuerdo cuando Gran Turismo lo sacaron para el original PlayStation. Y en ese entonces decía, eso parece de verdad.
Sí, sí, Forza siempre es. Y el Motorsport, a mí creo que hasta me gusta más que el otro, la verdad.
Aquel Horizon. A mí yo soy más de Horizon.
Porque es como, yo siento este más simple, o sea, no vas a un mundo y hay una historia y... ¡Ey! Estamos filmando una película, venite a saltar. Y...
Es medio bro-y Forza Horizon, pero...
Totalmente.
El soundtrack todo pelado y manejas en un como... En Australia, en Motorsport, perdón, Horizon 3 y en como Escocia, Inglaterra, en... Horizon, el más reciente.
Me gustó eso de las temporadas, que es invierno y es verano y está mojado. Y, o sea, cómo cambia completamente todo el mapa. Y o sea, es el mismo mapa, pero cómo cambia completamente todo con el clima, ¿verdad? Eso me gustó bastante de eso. Y Motorsport, que se supone que es como un poco más seria la cosa, ¿verdad? Como que más...
Más para los fans de Gran Turismo.
Un poquito más simulación, yeah. Pero se conduce igual. Y si quieres jugarlo en modo arcade, se puede. Y es virgo, solo que no soy tan engasado con los juegos de carros, ¿verdad? Pero sí es alegre. Y jugar carreras en multiplayer puede ser bastante divertido.
Otra de las que, de esta sí para mí fue una sorpresa bastante grande, fue el nuevo RPG que anunciaron para The Obsidian, que son los que hicieron The Outer Worlds o anteriormente Fallout New Vegas, que es un nuevo, que se volvió estudio de Xbox y nos mostraron el juego, su juego que se llama Avowed, nos dieron un RPG cinemático. Lo que se especula mucho es que va a ser una experiencia tipo The Elder Scrolls, tipo Skyrim. Este sí está como que más... el horizonte está más como a unos 2-3 años de acá, pero ese fue uno de los que tuvo más buzz, porque Obsidian tiene muy... muy buena fama de ser...
Muy buen track record.
Buen track record de ser juegos de RPG. Incluso vi que alguien puso un tweet que decía que Obsidian has become the new Bethesda because Bethesda is the shell of its former self.
Entonces, Avowed, se especula que va a ser un tipo Skyrim, más grande, y va a ser situado en el mundo de Pillars of Eternity. Que Pillars of Eternity sí es un hardcore RPG de así tipo old school de que sacó Obsidian Games, y fue una de las sorpresas que vi que tuvo bastante buzz.
A mí el juego que me gustó y que ya salió esta semana fue el Grounded, que también era de Obsidian, ¿o nada?
Es de Obsidian, que el trailer que sacaron en la presentación, ¿cómo
fue? Buenísimo.
Si
fue
el mejor ready trailer. For the biggest game of the year, then you'll have to wait for Cyberpunk. Ese ya lo probé, de hecho, jugué como una hora, un par de horas de Grounded, y ahorita está en Early Release, entonces todavía pues es un work in progress, pero en esta semana que salió se volvió el juego más vendido en Steam, porque también salió en PC, y sí, y creo que se volvió, estuvo, no sé si uno o en el top 3 de most streamed en Twitch. Tiene bastante buen buzz, es un tipo survival game como Querida encogía a los niños, en donde pues eso es el personaje es un niño que está en un como jardín, pero así él se vuelve del tamaño de una hormiga, sino más pequeña, y parte del juego es explorar, es construir, y puedes jugar multiplayer, y yo lo que jugué es el primer como que pedazo del single player, uh-huh. Que lo van a seguir expandiendo. Entonces, promete bastante, la verdad. Y fue uno de los juegos que lo enseñaron en la presentación. Y salió, creo que una semana después.
De un solo.
El otro juego que me hubiera gustado ver footage, pero solo lo hablaron, fue de Senua Saga 2, Hellblade 2. Del estudio Ninja Theory, Hellblade 1, que ese no fue exclusivo de Xbox, ese fue antes de que se volvieran parte de Microsoft.
Ninja Theory se volviera parte uh-huh. de Microsoft.
Fue muy bien recibido, estuvo en PlayStation, creo que no, exclusivamente por un tiempo, de ahí creo que salió en PC y en Xbox. Y ellos simplemente anunciaron que la segunda parte va a ser en Iceland, el mundo. Entonces, ese es uno que esperemos. Prometa que pueda ser una experiencia tipo Horizon o God of War.
Bueno, pero vos jugaste el primero.
Sí, el primero es buenísimo.
El primero fue muy bien recibido, la verdad. Fue un juego que medio...
El primero sí tiene ese estilo y para que... No,
fue una sorpresa.
Fue una sorpresa y no es un estudio que estaba reconocido de ser juegos AAA. Incluso lo describen ellos como que es un double A plus que no tenía los recursos para ser triple A, pero parece serlo. La experiencia de juegos relativamente corta these days para comparado con otros juegos, creo que en menos de 20 horas lo terminás. Pero ahorita ya la Hellblade 2 va a ser ya con recursos de Microsoft, entonces a ver si no lo expanden más y se vuelve una experiencia un poco más robusta.
Es como que de una... Como tribu celta, ¿verdad? Una cosa así.
Ajá.
¿No? Sí. Pero sí es en el mundo real.
Ajá. Sí, yeah. Sí estás como en el mundo real, pero la chava
de magia,
está como que... Básicamente, incluso y vi unos videos de cómo crearon el juego. Básicamente la chava está going through una psicosis. Uh-huh. Entonces es los aspectos como de fantasía, simplemente es ella... En su psicosis, pues, imaginándose cosas.
Sí, pues.
Entonces, por eso cuando empezás el juego te dicen que te pongas audífonos, porque en todo lo que estás jugando escuchas voces, a veces solo de un lado, a veces del otro lado, a veces como que... Hacen un buen trabajo de jugar con el audio para meterte eso de que en la mente de alguien que está perdiendo la cabeza por total. Entonces, es uno de los... Espero yo juegos que pueda dar la talla, como dice Lito, de tener una experiencia de single player pues de calibre cinematográfico. ¿Qué más? No sé.
A mí me pareció curioso que Destiny 2 otra regresó va a regresar a Game Pass en septiembre y que va a haber una... No sé si pues están... No es como que había mala relación, pero PlayStation, cuando sacó el PlayStation el 3, o el 4, agarró a Destiny como No con, era como contenido exclusivo, el DLC y todo eso. Yo iba primero a PlayStation, sí, sacaron una consola específica para Destiny. Entonces, saber si aquí ya están, pues Xbox está regresando. Destiny es de esos juegos que cuando primero lo anunció Bungie, yo creo que la expectativa que tenía era casi como Cyberpunk, diría yo. Y dijeron, sí, este juego va a durar 10 años, que queremos crear este mundo. Todos se imaginaban, es un shooter World of Warcraft, y fue una excepción en ese sentido. Creo que sobreprometieron tal vez. También ese juego que yo no me han dado ni ganas de jugar, pero sí, yo sé que hay gente que lo juega y que está muy invertida en esa franquicia, pero no sé si ustedes lo han probado. A mí no me deja, no me dan ni ganas de probarlo.
Yo no se me hace un juego que me llama mucho la atención ese estilo de como loot and shoot, pero Kyle menciona lo que menciona Dan, o sea, va a sacar Game Pass Destiny 2 y la expansión Beyond Light también va a estar incluida en Game Pass. Entonces, de repente, y es Xbox tratando de ganarse a Bungie otra vez para convencerlos a que hagan juegos de Halo.
A que Halo 6.
Es que acaba de haber un cisma, si no estoy mal, dentro de la empresa de los que hacen Destiny.
De Bungie.
Sí, uh-huh. creo que hubo un problema ahí con un CEO y creo que se separó una porción, no sé cómo fue la cosa. Entonces, por eso es de que tal vez están abriéndose un poco a Microsoft, porque sí, tuvieron privilegiada a los usuarios de Sony y de PC. Yo creo que lo que quieren es que, tal vez a largo plazo, crossplay, ¿verdad? Para que Destiny quiere ampliar su cantidad de usuarios, ¿verdad? Y la idea de que tal vez las ventas no eran tan importantes y Game Pass aprovecha a agregar otro grande a su... un título grande a su librería, ¿verdad? Uh-huh. Y tal vez gente que tiene amigos jugando en Destiny dice, ay, yo puedo jugar desde mi Xbox con ustedes y no tengo que pagar $60 o lo que valga ahora Destiny, no sé, ¿verdad? Porque ahí creo que el dinero está en las expansiones.
Las porque expansiones
dicen
y...
que son experiencias muy diferentes el Destiny con expansión. Porque a nosotros no nos gustó mucho de entrada, pero tampoco fue Anthem, pues. O sea, este juego sí tuvo un poco más.
Pobre
Anthem. No, sí. Sí, cabal. Anthem ya lo... Sí, ya.
De ahí hubieron dos juegos que fueron un poco sorpresa, que originalmente han sido PC only, que fue Stalker 2.
Ese sí me llamó la atención, cabal. Iba a mencionar ese trailer después. Yo ni sabía, medio tal vez recordar este juego. Yo cuando lo vi parecía... Yo dije, se robaron el concepto de Dark. Casi que, y después me di cuenta de que era basado así como en Chernobyl uh-huh. Y es más, sí, más parecido a Metro.
Cabal, pero anunciaron que va a venir a consolas, Stalker 2, que creo que hubo mucho buzz también en la comunidad PC Gamer del hecho de que lo hayan anunciado. Y el otro que fue también un poco sorpresa fue el trailer reveal del single player de este juego Crossfire X.
Ajá.
Que Crossfire X ha sido un juego que originalmente era solo de PC, un multiplayer, y ahora anunciaron que va a haber y este modo de single player, una historia single player que va a ser episódica, y que es el estudio de Remedy que sí, está haciendo la historia. Control. Ajá, hizo Control, Alan Wake, entre otros, Max Payne. Entonces, ese fue como que se miraba como que entretenido. Se me hizo como los primeros Modern Warfare.
Ah, ya. Yeah.
Y de ahí, por último, el Worst Kept Secret. El Worst Kept Secret de que han tenido en estas épocas recientes. Cierran con el trailer, más que todo teaser, del nuevo Fable. Que lo está haciendo Playground Games, famosos por desarrollar la serie de Forza Horizon, pero ellos armaron un equipo con gente de Playground, que es un estudio inglés, y también jalando gente de Rockstar y de otros estudios. Creo que jalaron gente de Naughty Dog también. Entonces, Naughty Dog, Rockstar y otro estudio grande.
Este es uno de esos juegos que yo ya no quería que revivieran, porque le sacaron demasiado. Tres juegos de Fable gigantes y ninguno me paró engatusando como como yo esperaba, porque yo quería una especie de Zelda y es más como un RPG como Skyrim, solo que por lo menos era en tercera persona.
Sí, es como, es otra experiencia diferente, es cabal un RPG con mucho humor específico, un estilo humorístico especial. Se me hizo como Dragon Age, o sea, si han jugado Dragon Age, Fable es un poco así. Una de las partes que más me da risa en Chrome Fable 2, que si comías mucho tu personaje se engordaba.
Y mi personaje al GTA San Andreas.
Ajá, mi personaje al final del juego era todo coche y también si hacías cosas malas
te salían cachos y
te cambiaba el aspecto, te ponías como que más grotesco, entonces parecía el jorobado de Notre Dame al final de pero a mí me gustaron mucho, especialmente los primeros dos.
Pero es que era una cosa como que el juego te forzaba casi que a ser malo, porque era puedes robarle y matárselo o puedes ir a trabajar unas 16 horas para ganarte el dinero que necesitas para conseguir eso.
Pero entonces, Lito, eso es como la vida real, puedes ir a robar un teléfono.
Ser bueno, yo quería ser bueno y me pasaba grindeando ahí, horrible, horrible, buscando cómo hacer dinero. Ese juego,
Lito, ¿no? Acabas de describir la vida real, puedes ir a saltar y tenés un teléfono nuevo o puedes trabajar varios meses para o trabajar unos tus meses para un nuevo iPhone, ¿vamos?
Sí.
Pero aparentemente va a ser un total reboot. No nos dieron mucho más detalles, solo ese teaser de un minuto en donde nos están como que contando de un mundo mágico y sale una hada volando y un sapo se come la rana y anuncian Fable. Entonces, overall, o sea, cabal creo que lo mencionamos al principio, no hubo nada, no hubo momentos así como que wow o unas sorpresas demasiado grandes. Se me hizo pues bastante steady. Creo que el punto el biggest takeaway para mí es que todos los juegos que anunciaron, que creo que fueron 22 o 24, van a estar en Game Pass Day One. Entonces, cabal regresando al tema de volumen sobre quantity over quality, ¿verdad?
Sí, cabal.
Sí, sí, cabal. O sea, eso es el selling point, porque, digamos, por lo menos creo que PlayStation, y yo tenía la intención de comprarlo día uno, pero creo que aquí, por lo menos me dieron dos o tres juegos porque quiero tener la consola, ¿verdad? El día que salga. Y con Xbox, pues, no sé, o sea, a menos que de verdad te guste Halo bastante, estoy esperando como que ese otro título, y obviamente Cyberpunk, pero no es exclusivo, entonces... No sé, hace falta algo más, siento yo.
Sí, yo creo que Xbox tiene que ir buscando en sus exclusivos qué es lo que ha funcionado. O sea, porque su shooter era Halo. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser nuestro Last of Us? ¿Y cuál va a ser nuestro Mario o nuestro Zelda? Y ir buscando ese punto, ¿verdad? Y lo otro es que yo siento que también se debería explorar un poco es... Sí, o sea, sabes que tu consola está dirigida principalmente para un público adulto, pero nada, te cuesta tener un party game, ¿me entendés? Y que es algo que puedes explotar y que brindaría una buena experiencia, y es algo que no hay de momento, por ejemplo. No hay un buen party game.
Sí, yo creo que... Pero yo creo que viendo como que the silver lining de Xbox es que tienen bastantes juegos y bastantes estudios que están haciendo cosas pues bien diferentes, ¿va? O sea, no hablamos de Psychonauts, por ejemplo... o sea, están sacando shooters, juegos de carreras, platformers, RPGs. O sea, sí están como que juntando la variedad y dejando que los estudios hagan. O sea, yo creo que sería un... Yo creo que no funcionaría si todos los estudios que compró Microsoft les dijeran, bueno, me tienen que hacer el nuevo un Last of Us o un God of War. Sino simplemente les dijeron, hagan lo que sí, estaban haciendo.
Confiando en la trayectoria que llevan, pues. O sea,
ajá, o sea... Compraron. Ahora en ese sentido, recursos. Creo que está bien, porque te imaginas, se ponen a todos a decir, háganme un The Last of Us, y tenés ahí a un estudio como...
The Last of Them.
Como Double Fine, que solo ha hecho Psychonauts, y los están tratando de poner a hacer un juego de ese tipo. Sí. No se me hace como que funcionaría. Entonces, creo que van en una buena dirección. También creo que ya anunciaron que va... xCloud va a llegar a Game Pass Ultimate en octubre o noviembre, entonces es algo que PlayStation ya tenía una versión que es PS Now, ¿no, Dan?
Sí.
En donde pueden jugar básicamente stream sus propios juegos a un celular o un tablet. Entonces, en todo ese sentido, creo que está bien. Y yo creo que está bien que no hayan hecho eso de tratar
es el, de... Es el Remote Connect, pero el Now también... Sony siempre tiene como cuatro diferentes servicios y no muy entendés para qué hacen cada cosa. Pero PS Now es como que es subscription y, to, pero, y no los puedes... O sea, es una suscripción de juegos. Básicamente es como el Xbox Game Pass, pero no tan developed. Donde vos pagas mensualmente y tienen... 200 títulos, no sé cuántos títulos, 100 títulos, 200 títulos y todos los puedes jugar. Y creo que te sale 15 al mes o 20.
Y ahí no está God of War o ninguno de esos grandes.
Creo que sí los van metiendo, pero después de cierto tiempo. Y también habían sacado una cosa que se llama el Vita TV, que lo descontinuaron. Que a mí me parecía buenísima idea, especialmente para gente que viajaba o cosas así. O si no querías comprar la consola, aunque no sé si requería que la tuvieras, donde era un USB prácticamente que conectabas a la tele, servía con tu control y podías jugar todos tus juegos a través de ese subscription service PS Now o lo podías jugar tus o los juegos, me imagino, que tenías en tu library. Eso lo mataron después de un par de años. Yo creo que salió un poco muy temprano antes que estuviera lo streaming y que todos tuvieran pues la posibilidad de tener de poder stream, ¿verdad? Entonces creo que pues no sé qué en el mensaje con esos productos, ahí sí Sony le hace falta, pero sí medio tienen algo así.
Sí, y yo creo que lo otro que por cómo ha hecho su estrategia Xbox, ponétele, creo que, por ejemplo, PlayStation, ellos quieren que su gente haga el upgrade a PlayStation 5. Y yo creo que la señal que está mandando Microsoft es básicamente, no urge que se pasen a Xbox Series X. Incluso dijeron que todos los juegos first party de los primeros, creo que un par de años, van a estar en Xbox One y en Xbox Series X. Yo creo que es más, y regreso a lo mismo, que fue más un anuncio de... Métanse a Game Pass, creo que paró siendo el takeaway ahí.
Cabal.
Pero bueno, para quitarme ese sabor agrio que me dejó el video de gameplay de Halo, siempre me gusta comer algo bien dulce. Y para comer un buen postre, yo siempre les voy a recomendar Dolce Farfalla. O sea, esos postres son artesanales, son deliciosos.
¿Son gluten free también?
Sí, ¿hay opción gluten free? Si no estoy mal.
Hay gluten free, hay opción gluten free. Para los que comemos gluten y nos gusta el gluten, ahí hay de todo. Pero si no, también hay opción gluten free, especialmente el pie de limón de gluten free, muy recomendado. Miren, muchachos, el hit son estas cookie bars. No es galleta, no es brownie. Es como que si hubieran tenido un hijo, pero así bien romántico. Y puede tener o choco chips o botonetas así M&M's. Esa onda es deliciosa. Ahorita los pueden pedir, está en oferta. Si dicen que lo refirió tiempo desperdiciado, por ahí les van a hacer un descuento garantizado. No les digo de cuánto porque eso es sorpresa. Pero ¿dónde los encuentran? En Instagram. Ya pasamos todo el día en Instagram. Cuando van al baño, ¿qué van a ver? Instagram. Entonces ahí, Dolce
Farfalla. Cuando van al baño para prepararse para comer el postre.
Cabal, para... Bueno, no. Yo no voy al baño antes de comerme un postre, pero bueno.
Yo he tenido amigos que lo hicieron cuando estamos en Fridays o lugares así donde te dan un postre bien cochón que se iban al baño antes de pedir el postre.
Y estilo romano. Pero no, pues Dolce Farfalla... Dolce Farfalla se escribe, se llama Dolce Farfalla para los que hablan italiano, ¿verdad? Como les digo, tienen servicio a domicilio, ustedes no se tienen
que... En Guatemala, ¿verdad?
En Guatemala, no tienen que salir de su casa, no se expongan al coronavirus, toman las medidas en la repartición y preparación de seguridad para que ustedes tengan un buen postre hecho con ingredientes artesanales. Esto no tiene premezclas, todo se hace desde cero y se ve, se siente en el sabor y en la textura. La verdad, súper recomendado. Vayan, ahí están las instrucciones, ahí está el menú y las zonas que cubren. Y si no tienen ganas ustedes de un postre, ¿por qué no mandan ahorita que no pueden ver a sus abuelos y les mandan un postre? O si viven en otro país pueden y tienen familiares en Guatemala, pueden meterse al Instagram Dolce Farfalla y ahí pues pueden hacer su pedido para un regalo de algún familiar.
Ahí para la suegra, siempre ese es el hit, es llevar un postre. Entonces si no pueden ir a ver a la novia y a la suegra, manden un postre.
Muy bien, levantando el intermedio, pues nos vamos a otro tema que pues no tiene nada que ver con videojuegos, sino que son las nominaciones de los 72, de los premios Emmy número 72, el cual al día de hoy no se sabe si va a ser en vivo o virtual por la cuestión del coronavirus. Se va a celebrar en septiembre 20, si no estoy mal. Y pues íbamos a hablar un poquito de los nominados, porque la verdad es que hemos visto varias. ¿Quieren empezar hablando de los nominados a Mejor Comedia?
Sí.
Vale, los nominados a Mejor Comedia tenemos Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, Insecure de HBO, Schitt's Creek, The Good Place, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel y What We Do in the Shadows. Ahora, ¿qué temporada cubren estos? Ya no sabe uno, porque el ciclo para mí es tan confuso.
Sí, yo no sé por qué lo hacen solo como los Oscars, que en el 2000, que en febrero o algo así arrancan.
Sí, cabal. Pero bueno, aquí yo, quien quiero que gane es Curb Your Enthusiasm. La verdad, la temporada 10 para mí me dolió el estómago, la risa en varios episodios. Y creo que cualquiera puede agarrar ese show sin ver los anteriores y entenderlo. Tiene el humor tipo Seinfeld y no falla. Ese sería sí. Mi favorito. No creo que vaya a ganar. Creo que va a ganar Schitt's Creek. No sé qué piensan ustedes.
Bamba fue el que más habló de Schitt's Creek. Vos sí estás.
Y todo Estados Unidos está emocionado.
Es que Schitt's Creek, ¿saben qué es lo que tiene? No es necesariamente el más chistoso de los shows que están en esta lista, pero tiene ese balance de que es lo suficientemente chistoso y es bien feel good. O sea, miras, haces un binge de Schitt's Creek y you think the world's gonna be okay. Entonces creo que por eso es que ese show se ha vuelto tan popular. Creo que Lito tiene razón y estoy de acuerdo simplemente por la popularidad que ha tenido. Creo yo que es el que va a ganar. Especialmente creo que ahorita tuvo su última temporada, entonces es como que el goodbye ahí. Me sorprendió ver What We Do in the Shadows ahí.
Sí, que fue un buen show, pero
me gustó bastante, pero no creía que iba a tener esa misma aceptación que un Marvelous Mrs. Maisel o algunos de los otros shows también que están nominados aquí, pero pues me agrada que haya tenido ese reconocimiento. Ahorita acaba de empezar la segunda, bueno, no acaba de empezar, van por creo que la mitad de la segunda temporada en FXX aquí en Estados Unidos. Uh-huh. De los otros, no sé, yo vi un cacho de Dead to Me, solo porque Linda Cardellini y Christina Applegate se me hacen chiquis de...
De los 90.
De los 90, pero todavía chiquis, o sea, yo...
Y Linda Cardellini sí.
yo todavía Christina Applegate, todavía. y ya los otros, pues ponete la Insecure y The Kominsky Method, sí son shows que no sé si ustedes han visto, pero
Dead to Me sí no sé qué hacen esta lista, porque no es ni siquiera una...
Yo vi un episodio de Dead to Me y el show estaba Dead to Me.
But don't.
Yo la verdad que sí he tenido ganas de ver Schitt's Creek, porque tanto lo han oído. Curb Your Enthusiasm es de esos shows que yo quiero ver desde el principio para poder como catch up. The Marvelous Mrs. Maisel lo vi, pero y que si no estoy mal ganó, no sé si ganó, estuvo nominado los últimos dos años.
Siempre está.
Fijo ganó uno de los años, creo, sí. No sé si ganó el año pasado, pero yo creo que esta tercera temporada sí estuvo un peldaño abajo de las otras dos. Yo creería que gana Curb Your Enthusiasm porque nunca había oído tanta gente hablar de este show y de qué tan buena fue esta temporada. Yo sin verla, pues diría que esa se la llevaría. Sí. O tal vez Schitt's Creek, pero yo sí he oído bastante Curb Your Enthusiasm.
Kominsky Method es otro que es bueno, pero no sé, siguen nominándolo y no me parece que a tu masterpiece. Es bueno, el show es bueno. Yo vi dos temporadas. Good Place vi dos temporadas que fueron buenas. Ahorita ya van como por la cuarta, cuarta ya se acabó. Y creo que por eso, como por ser la temporada final, la metieron, la verdad. Es más o menos, pero sí. A ver qué pasa con esta categoría. Y pues lo que yo siento que para este sistema a mí me gusta de los Emmys, de que parten comedia y aparte drama, porque si no tenés que dejar sin mención varios buenos programas del año, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pasémonos a la categoría de drama.
¿Drama o serie limitada? Porque yo creo que
Son dos cuestiones diferentes.
Ah, bueno, como querrás.
Outstanding drama. Vamos a drama. En drama... Ay, perdón. ¿Por qué pasó aquí? ¿Por qué me cambió a comedia?
Ah, ya tenías ahí listo la lista. Yo puedo darle... Si no lo tenés, dale. Yo lo doy. ¿Lo doy? Sí, va. Sí. Drama está Better Call Saul, que a Lito le encantó esta quinta temporada. The Crown, que yo vi buenas cosas, pero no lo vi. The Handmaid's Tale, que tampoco lo vi. Killing Eve. The Mandalorian, que no sé ni qué está haciendo en esta lista. Ozark, Stranger Things, que otro que no sé qué está haciendo en esta lista. Y el que debería ser ganador y va a ganar, Succession de HBO, la mejor serie de los últimos años.
Sí, yo creo que Succession tiene la virtud que podría estar en esta categoría o en la otra y ganar las dos.
Sí,
sí, la verdad es que sí.
Porque es tan buen show, me parece que está un peldaño arriba en esta categoría. Pues sí, yo creo que es el mejor de los que está en esta categoría. Tal vez porque tiene el formato de una hora, es que se toma como drama. Me encantó la temporada 5 de Better Call Saul, aún así no es un Succession. Killing Eve ha ganado en el pasado. No me llama la atención, no lo he visto. Stranger Things, no sé qué hace aquí. O sea,
la primera temporada fue buena y ya.
Sí, The Handmaid's Tale vi el primero y es como que, hey, aquí se acaba el libro, no entiendo por qué tienen que hacer más. Y The Mandalorian a mí me encantó, pero para decir mejor serie de drama, tal vez por los efectos y como no hay categoría de efectos, porque sí fue toda una nueva tecnología.
Y Baby Yoda.
Y sí, Baby Yoda. Pero no me molesta que esté, o sea, sí, por ejemplo, The Crown nunca lo voy a ver. Killing Eve, tanta nominación ya me hace pensar. Y Ozark, esta tercera temporada fue magistral, fue muy buena. Para mí sí compite, obviamente Ozark y Better Call Saul, pero sí, o sea, contra un Succession no se puede. Yo creo que lo gana Succession.
Sí, yo estoy de acuerdo y creo que Mandalorian y Stranger Things están ahí simplemente por popularidad. Pero sí, o sea, viendo la lista, no... Succession está en un nivel diferente, ¿cierto? Y como dijo Dan, que fue un buen punto, pudiera estar en las dos listas y ganar fácil.
Lito lo dijo, pero sí.
Lito lo dijo, sí. Ya te lo estaba adjudicando. Vos hubieras mentido, Dan, y hubieras dicho que vos lo habías... Cabal.
Que por cierto, no creo que vamos a llegar a lo de los actores, pero ahí está... Tiene dos nominaciones, Succession, Brian Cox y... Ay, ¿cómo se llama? Logan, es el Jeremy Strong. Definitivamente lo haría ganar Brian Cox, que excelente es en esa serie. Si no la han visto, la tienen que ver.
Sí, yo creo que si nominas a un actor de Succession, él tendría que ganar. O sea, así de buena es. O sea, me cae Saul, el actor de Saul me cae muy bien y siento que es muy bueno, pero no sé, tal vez por trayectoria, que lleva 5 temporadas haciendo el papel, podría competir, pero sí, yo creo que lo va a ganar Brian Cox, que ya ganó el año pasado, si no estoy mal.
No ganó.
¿No ganó? Ok.
No. O tal vez lo que ganó fue el... ¿Cuál es los awards que dan en febrero, antes de los Grammys?
El Globo.
Ajá. Creo que ahí ganó Succession.
Ah, ya. Muy bien. Y vamos a hacer esta categoría que es chiquitita, porque son limitadas y son 5 nada más. Las nominadas son Little Fires Everywhere, Miss America, Unbelievable, Unorthodox y Watchmen. Muy débil comparado con el año pasado, donde teníamos a Chernobyl y a Sharp Objects y When They See Us, en mi opinión, que fueron 3.
Chernobyl todavía entró en el del año pasado, ¿verdad o no?
Sí, ganaron.
Ah, ganaron, ok.
Sí, en esta yo he visto...
Yo he visto 2.
2, 3. De las 5.
¿Cuál le diste? Little Fires Everywhere, Unorthodox y Watchmen.
Sí.
Sí, pues. ¿No viste vos Unorthodox?
No, Unorthodox sí vi Unbelievable.
Yo vi Unbelievable. Parecía más como Lifetime Movie. O sea, es para ver, pero tampoco. O sea, tampoco para estar en esta categoría, diría yo. Watchmen. Tal vez nominación, pero como dice Lito, digamos, no, para mí no fue la...
Me quedó bebiendo.
Sí, o sea, a mí sí me gustó más que a vos, pero tampoco fue como, wow, qué increíble. Y la verdad, la que yo quiero ver que me hace falta es la Unorthodox, que yo creo que la recomendé por ahí.
Yo la terminé, está buena y sí me gustó. Creo que tiene un punto débil para mí, que lo hizo ser como que un poco telenovelesca, pero sí me gustó lo cruda que fue y digamos que sí hay una tensión que se maneja y solo dura 4 episodios, eso me encantó. Entonces,
sí.
Little Fires Everywhere fue divertida, creo que es un show que hay que ver, pero también tiene varios puntos de cursilería y un poco de relleno por aquí. Es una buena serie, es como un Big Little Lies chafa, en mi opinión. Ese es mi... Entonces, si te gusta eso, mírala, vale la pena, pero si te vas a dar cuenta como que, la gran...
¿Y a quién se lo das de los que viste?
Creo que... Unorthodox, tal vez, porque las actuaciones, la actuación de especialmente la protagonista fue muy buena. Tendré que ver Unbelievable para confirmarlo, y a mí Watchmen francamente no me gustó, visualmente fue chilero, pero no me gustó el storytelling que utilizaron, la mecánica de ir de adelante para atrás. Creo que pudo haber tenido más acción, especialmente por el tema, y empezaron a centrarse, no sé, o sea, si estoy viendo algo de superhéroes, quiero un poco de más escapismo. O sea, por eso me gustó más The Boys, por mucho.
Pero sí, que la verdad, de haber sido en drama, tal vez yo creo que sea mejor que algunos.
Este se debería llamar la categoría de que Bamba no vio ninguno de estos shows.
Ni uno.
Ni uno.
Mira, a Sara le va a gustar Little Fires Everywhere, creo que le podrías hacer ganas viendo ese, porque...
Voy a tener que hacer... Esto creo que es la categoría de donde tengo que hacer tarea para si hacemos algo más adelante.
Y es fácil porque no tienen como que 3 temporadas ni nada así. O sea, se van de un solo...
Que por cierto, vi que para Supporting Actor, Succession tiene 3 nominaciones. ¿A quién se lo harían?
¿Quién está?
A Cousin Greg. Está Cousin Greg. Está... Roman... Romulus. Ajá. Y ay Dios, ¿cómo se llama el esposo de Tom?
Tom Ramsgans.
Yo se lo doy a Greg, ¿o no?
Greg o Tom, pero los dos son espectaculares.
Ojalá, no sé, pero este Kieran Culkin como Roman Roy también buenísimo.
Es que sí. No hay pierde con esos 3, pero...
Cabal, pero qué bueno que nominaron a casi que todo el elenco, ¿verdad? O sea, creo que en los Emmys no es donde hay un premio al mejor cast.
Déjame ver. Como, eso yo sé que Globos, hay en los Golden Globes, ajá.
Sí,
no estoy viendo uno aquí para... bueno, tiempo. Hay que mencionar que para mejor serie animada debería ganar BoJack Horseman para mí.
Ahora, una cosa que yo no sabía. Aquí están premiando un episodio en específico. Entonces, por ejemplo, Los Simpsons, el Thanksgiving of Horror, que yo nunca lo vi. Rick and Morty, The Bat of Acid Episode. No sé cuál será ese de todos, pero es un buen show, Rick and Morty. Bob's Burgers, Speak Trouble, Peak Trouble in Little Tina, o Tina, no sé. Chistoso el título. Y Big Mouth es el musical, Disclosure, the movie, musical.
¿Cuál es el que escogieron para BoJack?
The View from Halfway Down, que no sé cuál será, porque yo por número tal vez me acuerdo de esta
temporada. Sí, espérate, The View from Halfway Down, voy a buscar.
O sea, el penúltimo.
Bueno, ok. Que...
¿No será?
No, déjame ver, voy a buscar rápido, aquí lo tengo.
Dale.
View from Halfway Down.
¿Vos has visto ese de Burgers, Bamba, no?
Sí, no, no es mi estilo.
¿Y qué es?
Es como que la comedia es básicamente una familia que tienen un restaurante de hamburguesas y todos los de la familia son como que todos raros. No sé, el humor de Bob's Burgers nunca me hizo click, pero sé que tiene muchos fans.
Lito, ¿te recordás el cuando se cae en la piscina BoJack Horseman?
Sí.
Ese es.
Ok. Sí, para mí lo va a ganar BoJack, lo debería ganar BoJack.
Que para mí hasta podría ser Best Drama, BoJack.
Sí, también. Bueno, pero con Succession sí está...
No, yo digo en esa categoría.
Sí,
o sea, ahora, la pregunta aquí, ¿en Best Supporting Actress está Laura Dern como Renata Klein o Shiv
Sarah Smith Shiv, como Shiv Roy.
Shiv porque es Renata Klein fue la temporada 2 y fue bien chafa esa temporada.
Pero ella se robó el papel un cacho
sí,
ahí.
Sí, ella fue de las, creo que la mejor actuación de ese show.
No sé, Laura Dern ya está nominada a todo siempre y es buena actriz, pues, pero...
Bueno, y capaz Meryl Streep se lo roba porque está nominada también y siempre tiene que ganar.
Ah, sí, como... Ay, me cayó mal, pero hizo tan buen papel que la odié en ese show.
Yo, para mí debería ser Sarah Snook, que es Shiv en Succession, ¿sabes? Porque yo le daría todo el elenco, todo award que se pueda a Succession.
Sí, definitivamente merece. ¿Quién está de mejor actor en comedia? Vamos a ver.
Lead actor en comedy series es el de Blackish, el de Black Monday, Don Cheadle de Black Monday, Ted Danson de The Good Place, ni sabía que está Ted Danson. Sí. Michael Douglas en The Comiskey Method, Eugene Levy de Schitt's Creek, el papá y Rami de Rami Yusuf, Rami Yusuf de Rami.
Sí, la verdad es que...
¿Cómo no está Better Call Saul ahí?
Sí, no está, pero no está en drama, de plano él.
Ah, es que es drama, ¿verdad? Sí. Sí, sí está él ahí. Pero no está.
Va a con Brian Cox.
No, no está tampoco él ahí, ¿no?
Ah, no está, ¿verdad? No llegó. Y está no. Steve Carell por su actuación en The Morning Show. Ese fue un buen show, la verdad. Mejor que Stranger Things mil veces. Jason Bateman es muy bueno y me gusta su papel, pero contra estos de Succession sí está muy difícil. Muy, muy difícil. En actriz, ¿quieren solo para terminar?
Lead actress in a drama series, Jennifer Aniston, Morning Show, Olivia Colman, The Crown, Jodie Comer, Killing Eve, no sé ni quién sea, Laura Linney en Ozark, que por cierto, vi a Laura Linney en The Truman Show ahí. Sandra Oh en Killing Eve y Zendaya. Yo creo que se lo puede llevar Zendaya.
Yo que se lo daría Zendaya porque esa es por a veces más extremo que fue Euphoria y un poco over the top la historia. Zendaya, la actuación de ella sí fue spot on, sentido toda la temporada. O sea, ella cargó la serie.
Yo creo si me voy solo por reacción en Twitter, yo me iría por Zendaya porque toda la gente hablando de ella siempre estaba trending cada domingo.
Era más CTV en Euphoria que yo. Ese sí lo vi yo.
Ese sí. Bueno, está bien. A ver qué pasa con todas estas nominaciones de los premios Emmy. Espero que les haya gustado nuestro remix Xbox series de televisión. Vamos a estar hablando de estas series hasta el día que sea la celebración. Me imagino que Dan tarde o temprano vas a ver un Orthodox y lo vamos a comentar.
Cabal. Yo creía que ibas a decir, Dan va a seguir hablando de Succession hasta el último día que
eso cierra.
Eso todo. Eso todo.
De aquí hasta que sean los Emmys, va a nominar un episodio individual de Succession.
Esa va a ser tu recomendación de la semana.
Hoy Succession 101.
Lo voy a decir por nombre. O pre-production name.
Turnhaven, vas a decir.
Muy bien. Entonces con eso terminamos nuestro episodio, pero como siempre antes de terminar nos vamos a lo que son las recomendaciones de la semana. Si no lo escuchan ahorita, pues ahí va a salir un post. No sé por qué se los digo, si no lo están escuchando, pero...
Ya se nos va a drop off los viewers ahorita, ¿me
ves? Cabal. A ver, Dan, contanos qué nos vas a recomendar esta semana.
Bueno, yo les tengo, la verdad tengo tres recomendaciones, pero solo va a ser una, así guardo las otras dos para cuando no tenga que recomendar. The Umbrella Academy sale mañana. Bueno, la verdad sale hoy a medianoche. Entonces ya cuando lo están oyendo sale la segunda temporada de The Umbrella Academy. Si no vieron la primera, fue de las mejores series de Netflix. Mucho mejor que Stranger Things, que está nominado. Mírenla. No, a dos de nosotros nos encantó. Alito te gustó, pero tampoco te...
Sí, me gustó, pero...
Te encantó. Y también va a ser la segunda temporada, va a ser el tema a discutir la siguiente semana. Así que... Pues miren, está en Netflix, solo son 10 episodios de la primera temporada y la segunda ya está de una vez ahí.
Qué bueno que me dijiste, porque ya había agendado unas tres series diferentes para esta semana.
Dude, lo tuiteé en nuestra cuenta de @tdesperdiciado de que el viernes sale Umbrella Academy.
Bien. Yo calí iba a hacer un post de eso, pero no que hiciste.
A ver, Bamba, contanos, ¿qué nos vas a recomendar?
Bueno, yo cuando después de que se hagan el binge de Umbrella Academy y comen algo y toman algo de agua, les recomiendo un juego para que hagan un remix ahí. Es un juego que está en Xbox Game Pass, pero está en también para PlayStation 4 y PC y Switch, que se llama The Messenger. Es un juego indie que fue published por Devolver Digital. Básicamente es un como que retro side-scroller que es bastante inspirado en los originales Ninja Gaiden. La verdad es un juego corto, lo acaban de subir en Game Pass, pero es un juego que ha estado ya, creo que salió en 2018 en PC y ha salido en todas las otras consolas de allá para acá y acaba de salir en Xbox hace como un mes. Pero la verdad, si les gusta ese tipo de juegos simples, side-scrollers, con bastante acción y donde te recompensa por tu destreza y no necesariamente por todos los save points que llegas, la verdad está bastante entretenido. Jugué casi que 2 horas o un poco más el domingo en la mañana y me gustó mucho. Es de ese tipo.
¿Cuándo lo subieron a Game Pass?
Reciente. Salió para Xbox One hace como un mes, pero creo que lo acaban de subir en Game Pass.
Sí, pues.
Uh-huh. La verdad, un juego que ha sido muy bien recibido en todas las consolas. Y pues ahí está en Game Pass, la verdad, bastante accesible. Y un juego, pues, para no complicarse la vida, como los RPGs que no le gustan a Lito, The Messenger.
Sí, a ver si no pago Game Pass solo para jugar esa cosa. The Messenger se me hizo. Había un juego de puzzles de los primeros en Xbox One. ¿No te acordás de cómo se llamaba ese juego? Que era solo The Witness, era. The Witness.
The Witness.
Dije, mamá, nunca pasó The Witness. Dije, oh, The Messenger.
The Messenger.
Muy bien. Bueno, mi recomendación es una película que solo dura 1 hora y media. Así que ese es un buen punto de venta. Es con Elle Fanning, que no sé si la conocen, pero la cámara ama a Elle Fanning. Y a pesar de que la ponen como la chava medio rara, introvertida, la que no es popular, decís es imposible que ella no sea popular, pero bueno, en esta historia sí. Y es una historia sencilla de cómo es una chava con estas características que le di y de un pueblo pequeño y donde le prohíben cantar y ella pues le gusta cantar y conoce a un personaje que la ayuda, que es bastante chistoso y colorido, es una adolescente con problemas, pero el soundtrack de esta película es excelente, solo el soundtrack ya vale la pena verlo, la voz de ella, canta ella, no es doblada, es súper rara, no sé, sentís que está cantando otra persona, pero yo me fui a googlear y si es ella la que canta, la dirección de la película tiene un muy buen estilo, así que si tienen ganas de una película corta, 1 y media, feel good, buena música, que tiene como el thrill de una... Es como un Karate Kid, pero en American Idol, ¿me entendés? Eso es, básicamente, no sé. Entonces, es una buena historia, feel good, la recomiendo mucho. Teen Spirit se llama la película.
¿Y en dónde la encuentran, dijiste?
Esa la pueden encontrar, buena pregunta.
Métodos alternos.
Métodos alternos la vamos a dejar, porque no está en Netflix, ni está en Disney Plus, ni tal vez está en Apple TV, tal vez está ahí, yo me imagino que ahí sí seguro está, tal vez a la venta, no entro el paquete incluido, pero sí está a la venta, por lo menos en Apple TV. Déjame ver si está en Prime Video, no está en Prime Video, por supuesto. Entonces sí, Teen Spirit, como la encuentren, se la recomiendo mucho. Muy bien, entonces con eso terminamos el episodio número 122. Como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado, estamos en Twitter como T Desperdiciado y que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, Stitcher, iVoox, en la radio viejita de su abuelito, donde estamos en todos lados y ahí nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Hasta la próxima.
Adiós.